autobús de l'Osasuna per la ronda litoral.
Ep.
Important. Ara mateix l'autobús d'Osasuna passant per la ronda litoral.
És informació de primeríssima mà.
Perquè si posen ara la ràdio els de l'Osasuna, veurem que els tenim controlats.
Totalment controlats. Ara, ara. Marcatge individual.
Deixa'm enviar una salutació a Charlotte, als Estats Units, perquè hi ha una persona que s'ha aixecat de matinada per escoltar la secció que va a continuació.
Ostres.
Segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
A Charlotte viu i juga John Vaquero.
Home.
És el fill de José Mari Vaquero. Se desperta de madrugada per escucharte en la ràdio.
Buena tarde. Bueno, hoy se ha equivocado con el cambio de horario, ¿sabes? A veces cambian ahí en un momento y en otro, y hoy se ha levantado a las 6 y me dice, oye, que no entras en la radio. Y digo, es dentro de una hora. ¿En Tesus, John? ¿En Tesus o no?
En Tesus.
Se ha de venir empreñada aquí, ¿no? En Tesus.
Has visto que el otro día estábamos solos en el estudio y hoy lo tienes lleno.
Tenemos un equipo. Casi, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco...
No, no, casi no, sí,
una
sí.
Convocatoria, es que...
Una convocatoria,
tienes que descartar y todo, ¿eh?
Sí, sí.
No, no, con los entrenadores está bien, 15. Con los cambios... Hay 5 cambios ahora. Sí, esto no es como en nuestra época que había primero 2, fíjate si soy mayor, y luego 3. Y ahora ya, ¿cuánto? 6, hasta 6.
Hasta, pues sí.
Si hay próloga...
5 o 6 con prórroga.
Por eso, que el otro día, ¿no? Bueno, ha habido varias prórrogas esta...
Sí, sí.
Estos en últimos días... gente que se enfadaba mucho cuando no jugaba o cuando la sustituían.
Cuando no jugaba, sí. Cuando te sustituía, también te enfadabas, lo que no hacías es ni un gesto.
No, ¿eh?
No, porque yo creo que es una cuestión que no sé por qué. Hay cosas en la vida que pueden cambiar para bien. Es decir, te enfadas. Pero lo que no es entendible son los gestos, sinceramente. Yo no les entiendo. No tienes razón de ser. Es decir, te has enfadado, muy bien, tienes un compañero, por favor.
Ahora, con 2 cambios debía ser jodido, ¿no? Cuando salías del 11... Porque bueno, costaba entrar.
Claro, y las listas también eran, creo recordar, de 16.
Sí, sí, sí.
Es decir, era difícil. Bueno, también es verdad que las plantillas eran...
Más cortas.
Más cortitas, se jugaba más a veces con la gente del filial.
Uh-huh.
Porque la gente del filial, por ejemplo, hasta la jornada... Bueno, hasta la faltando 5 jornadas podía jugar. Faltando 5 jornadas ya tenías que escribir a 3, creo recordar.
¿Ah, sí?
Porque si no ya no podían jugar.
Mm-hmm. Amb José Mari Vaquero ja sabeu que parlem de la seva trajectòria, de la història del Barça i de la vida, i que vosaltres podeu participar enviant notes d'àudio al 616-32-72-11. Ja en tenim alguna, no?
Sí, de fet, n'hem rebut bastantes, i de fet ja n'estem rebent moltíssimes. Per exemple, la de l'Andrés.
L'objectiu, Flaqui, hauria d'acabar sent que no haguem de preparar res de la secció, no. I que la facin
els oients. Sí, que la feu vosaltres, sisplau, i així llavors Vaquero ja contesta i endavant. L'Andrés.
Pues siempre le tendré que agradecer a José Mari Vaquero esa foto que se echó con mi difunto ya padre hace ya muchos años en un partido de Champions contra el Galatasaray. Vamos, vino mi padre de allí a Cartagena, vino, vamos, más contento con su foto, como vamos, deseando revelar el carrete.
Revelar el carrete.
Es que imagínate.
No, pues bonito, como lo dije el otro día. Al final, para mí el día más importante del Barça fue mi despedida, y a partir de ahí la verdad que todo ha sido... entender estas cosas es que cuesta, porque también... al final la gente habla de sentimientos, no está hablando de fútbol, no está hablando,
claro.
Por eso un poco cuando hablamos del Barça, ¿no? De nuestra época, yo creo que el Barça de nuestra época lo que sí tuvo un arraigo en Cataluña muy importante.
Brutal.
Sobre todo para los culés, lógicamente, a los que no son culés hay que respetar y punto, pero tuvo un arraigo porque nos vinculamos mucho y la gente nos identificaba como gente que quería y que seguía, y esto es un ejemplo clarísimo. Por lo tanto, yo siempre digo que el único, fíjate, disfrutar, ganar títulos, económicamente ganar y que la gente te aprecie, es que puedes pedir más.
Efectivamente. De fet, es que despertaba bastante ánima, diguéssim. Gerard, por ejemplo, también hi és.
Grande, José Mari. que sepas que yo siempre he sido un gran defensor de tu pase hacia atrás. Me parece que era imprescindible para el juego del Barça de Cruyff.
Este era lo que te silbaba en el campo, pero luego te aplaudía.
Este seguramente era aquel que me encontré un día en aquel restaurante, que os dije el otro día, que me dijo, oye, la gente te pita, yo no. Pero yo no, ¿eh? Pero no, bueno, al final es verdad que el fútbol es para esto. Es decir, la gente tiene que tener, vamos a decir, referentes. Y en el equipo hay gente que le puede gustar Gaby o le puede gustar Lamin o... ¿Entiendes? Al final la diferencia está el tema del fútbol. Al final es pasión, es mucha parte de identificar, que te guste esta persona, que te, ¿no? Identificar sobre todo con todo, cómo juega, lo que transmite, lo que habla. Es decir, al final es como un cúmulo de cosas, ¿no? Es, bueno, juega fútbol, no, pasa fútbol. Cuando tú tienes un sentimiento hacia un club como el Barça, la gente necesita referentes. Y si para algunos, como puede parecer, pues lo he sido en un momento determinado, pues no puedo pedir más. De verdad te lo digo, no me pongáis más cosas positivas, porque si no, no voy a poder decir más.
La crítica, ¿cómo la llevabas? ¿Tú eras de leer y escucharlo, lo que se decía de ti en prensa?
Yo siempre creo que para entender las cosas hay que vivir las cosas y hay que sentir las cosas. Y por lo tanto, tienes que saber cuando hablan bien de ti, cuando hablan mal de ti. Es decir, te voy a decir clarísimamente, yo en mi última etapa, yo vivía en Sitges, yo venía a las 8:30 cada día a la cafetería que está enfrente de un hotel pegado al Camp Nou, yo leía el Sport, Mundo Deportivo, Marca y As, y cuando iba a las 9 al estadio, prácticamente sabía quién había filtrado cada noticia. ¡Hostia! Ahora sería imposible, porque ahora las redes sociales, todo lo que hay, ¿no? Y ahora los representantes pues filtran una cosa en Brasil, el otro la filtra, ¿no?
Haremos una sección sobre los representantes.
En Holanda, pero en aquella época, que era como mucho más cerrado, tú sabías quién tenía relación de la directiva con ese periodista. Tú sabías qué jugador tenía relación. Tú sabías que, ¿sabes? Es decir, al final era el círculo era bastante cerrado.
¿Y lo
cerrado.
Decías cuando llegabas allá al vestuario? Que ha filtrado esto, que ya lo he visto.
No,
yo.
Bueno,
¿o te servía para tener una composición mental?
Eso es. Porque al final, sobre todo en la última etapa de capitán, claro, era fundamental coordinar. Es decir, el capitán yo creo que tiene que coordinar. Y tiene que apoyarse en diferentes jugadores, como en su momento Alessanco y Zubi se apoyaron en mí, pues yo me apoyé en ellos después, pues con Chiqui, con Eusebio, con Ladru, con Koeman. Es decir, al final un capitán lo que tiene que hacer es coordinar. Dicho esto, tienes que entender las cosas. O sea, el hecho que alguien haya filtrado una cosa no quiere decir que sea por decreto negativo. O sea, es humano. Esto es lo primero. Y por eso yo creo que también el hecho de ser capitán, tienes que haber pasado diferentes etapas y estar en un nivel de experiencia personal, personal de madurez y profesional de madurez importante. Porque a veces se pone capitán al que supuestamente es el mejor.
Y no.
Y yo por lo menos creo que no és el més adequat.
De moment, Flaqui, portem 7 minuts de secció i no hem parlat de res del que teníem preparat.
No hi ha cap problema, i si vols seguim, aquí.
Un últim missatge.
Vinga, va, el Beni.
Hola, buenos días. Yo lo recuerdo con mucho cariño a Vaquero, porque yo trabajé en el restaurante Gorría, que seguramente les acordará. No de mí, sino del restaurante. Y fue la época en que jugaba Koeman, Guardiola, Chiqui, Stoichkov, toda aquella gente, y lo servía a todos. Yo estuve sirviendo a la mesa de todos esos jugadores, por eso jugaban tan bien. Es broma. Bueno, hasta luego.
Bueno, estoy seguro que si me manda la foto de quién es, le emplazo, me acuerdo, porque es verdad, porque Fermín, además, Fermín que era el propietario, ahora lo sigue llevando su hijo y de vez en cuando seguimos yendo, es navarro. Y la anécdota con Fermín, también tengo anécdota con Fermín. Estaba yo en la Real Sociedad jugando, un Real Sociedad Barça, en un hotel, el Hotel Londres en San Sebastián, y me llega un tío que era como de 2 metros, un poco fuertote, el restaurante navarro, y me dice, tal, no sé qué, soy navarro, y digo, pues mira, yo estoy aquí, no he ido a Osasuna nunca, hablando así un poco de Osasuna, y dice, soy de Barcelona, mira, tengo un restaurante, te dejo la tarjeta si un día vas. De esas cosas de la vida que luego fiché por el Barça y por otras cosas de la vida, porque un Zue era navarro y no sé cómo hubo una conexión y llegué ahí, que yo no sabía que era el señor que me había dado la tarjeta. Pero resulta que entramos ahí y digo, hombre, si usted, tú eres el que estuviste en el hotel que me diste la tarjeta. Y así conocí a Fermín, al dueño del restaurante Gorría.
Avui juga el Barça contra Osasuna. Sí. Tú eres de Navarra, pero no jugaste nunca en Osasuna. Ara te preguntarem pel partit. I la setmana vinent hi ha les semifinals de Copa. El Barça juga contra l'Atlético. El Madrid contra la Real Societat.
Sí, senyor.
La última vegada que la Real Societat va eliminar el Madrid de la Copa
va ser la temporada 87-88, semifinals, partit d'anada a Atocha, Real Societat 1, Real Madrid 0, gol de Vaquero. I a la tornada, 0-4 va guanyar la Real Societat, amb tal exhibició de Vaquero i del seu equip, que va sortir ovacionat del Bernabéu.
En este córner que saca Begiristain, comenzó a fraguarse la histórica victoria de los donostiarras. Gorriz es quien finalmente impulsa el balón a la red. El 0-2 lleva el sello de José Mari Vaquero, que culmina un servicio de Loren. En pleno desconcierto del equipo local, falla la zaga y Begiristain, en acción individual, bate nuevamente a Buyo. Y atención al cuarto gol, el mejor de la noche. Begiristain centra y Vaquero conecta este precioso cabezazo en plancha, ciertamente espectacular. El público aplaudió masivamente la belleza del tanto y terminó rindiéndose ante la superioridad del equipo vasco.
¿Te acordabas?
Espacio-tiempo.
La remata de cara
es un golarro, sí, porque es la central de la izquierda Chiqui y entra en plancha Vaquero, brutal. Y te ovacionó el Bernabéu.
Pero en Atocha marqué de córner también, de cabeza.
¿Veus?
Remate, marqué
el antes que a Ronaldinho, el Bernabéu ovacionó a Vaquero y a la Real Sociedad.
No, la verdad que fue el primer partido, y es verdad. Salimos ovacionados no solo yo, sino todo el equipo. Y era raro, porque en aquella época lo que pasa es que realmente jugamos muy bien, el Madrid pues estuvo muy desconcertado y la verdad que ganamos con claridad, sí.
Empezaste muy joven, sí. Y hoy queríamos hablar de la gestión de los jóvenes, con un Barça con futbolistas, algunos de ellos menores de edad. Empezaste joven y te lesionaste también joven. Tuviste una lesión de gravedad tú.
Sí, pero mira, para hablar de los jóvenes, sí, me rompí el cruzado lateral y menisco. O sea, la triada, la misma, con 18.
Con 18 años la triada.
Sí, sí.
Wow.
Y estuve un año sin jugar. Pero mira, si te parece, empezamos un poco por lo de los jóvenes, porque en el fondo te tienes que poner en un contexto, y además hoy que tenemos chicos jóvenes aquí de 15 y 16 años, yo con 15 años ya jugaba en el filial de la Real Sociedad, y en aquella época, claro, era más de un entrenador, que ahora tiene 93 años, que en fin de semana pasado estuve en San Sebastián, estuve con él. Llevo toda la vida yendo y saludando.
Es Javier Espósito.
Javier Espósito.
Sí, de fet, déjame explicarle a la gente que quan vam anar a dinar per plantejar la secció i tal, recuerda que te hice una pregunta, ¿no? Hablando de Cruyff, que hablabas maravillas y de cómo os enseñó y de cómo os cambió la mentalidad y tal, y te dije, ¿es el entrenador más importante que has tenido? Y me dijiste, no.
No, porque es el referente de vida. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Y yo firmé por el filial de la Real cuando tenía 15 años, como he dicho ahora con los chicos, ¿no? Entonces Javier era el entrenador y realmente pues ha sido un referente en vida, porque al final, como conclusión final, luego podemos matizar, él era más formador de personas que de futbolistas.
Javier Espósito.
Eso es. Él entendía más, porque ya entendía que la calidad de los jugadores cuando llegas al filial de la Real ya está, ¿no? Pasa que un hombre muy disciplinado, por ejemplo, pues con este pelo igual no podía jugar. O con barba y bigote no jugabas.
¿Sí? Entrenábamos
el calentamiento siempre tipo militar, ¿sabes? Todo lo mismo, el brazo derecho, izquierdo, la rodilla arriba, los pies de atrás, tal. Es decir, su orden personal, y él piensa que fue entrenador de los mejores jugadores de la historia de la Real. Es decir, todos los que estuvieron en el Mundial 82... todos mis compañeros, Arconada, Olaizola, Gorriz, Zamora, todos estos jugadores, López Ufarte, todos estos jugadores pasaron por él. Yo fui casi el último, o sea, de la última generación. Por lo tanto, un hombre que formaba personas, y a través de formar personas, yo creo que hacía que mejoraran también futbolísticamente.
Y esto debe seguir siendo así, sigue siendo así, lo digo porque es interesante lo que dices, ¿eh? Que cuando los jugadores tienen 16, 17 años, se presupone que ya tienen una calidad, y es importante el formador de personas más que el formador de futbolistas.
Claro, porque tú ya en principio ya tienes la parte externa, vamos a decir, el talento de futbolista ya lo tienes. El personal no lo puedes tener nunca con 16 años. Puedes tener una madurez mejor que cualquier chico igual de tu edad o chica, pero evidentemente la madurez personal tiene que venir en el tiempo. Entonces, él, como te digo, era un hombre, y sobre todo era un hombre justo. Es decir, él, cuando te sonreía, estabas a veces acojonado con él, claro. Eso, el hecho de ser referente no quiere decir que esté todo el día dándote abrazos, todo lo contrario. Es una lucha de conexión mental. Y entonces Javier era un hombre que era justo. por lo menos para mí, en el sentido de que valoraba mucho el esfuerzo. Ahora, cuando los jugadores, por ejemplo, ya desde muy jóvenes están jugando, muchas veces dice, juega porque es el mejor, pero es el mejor de una cualidad concreta. Por ejemplo, lo que se habla siempre, uno pequeñito, zurdo y que saca faltas, ¿no? Pues con Javier, si era pequeñito, sacaba faltas, pero no iba y venía defensivamente, no jugaba.
No
y tú,
jugaba.
Y tú, que eras más tronquete, te ponía porque ibas y venías. Y al final, igual en el tiempo, un tronquete como yo podía llegar a Primera División y seguramente el 10, igual, encima de que a veces juega, luego no llega a Primera División. Por lo tanto, insisto en el concepto de la formación. Es muy importante.
Pasa es que, claro, hay jugadores ahora que en el Barça ya están asentados en el primer equipo y tienen 17, 18 años.
Bueno, pero esto es otra cosa. Yo también tenía 17 cuando estaba en la Real. Estamos hablando en general. Lo que pasa es que los referentes que hay ahora mismo, socialmente, igual que Alcaraz en el tenis, o Lamín aquí, o Corbasino, pues claro, son lo excepcional. No es lo normal. Lo normal es que tengas que currar, pasar experiencias, vivir situaciones y, como yo digo, llorar.
Más de
una vez. Hay que llorar de vez en cuando.
En la vida hay que llorar.
De vez en cuando hay que llorar. Porque tienes que llegar a los límites y, para mejorar, si tú no llegas a los límites, nunca mejoras. En general, no solo en el fútbol, también en la vida. Entonces, si tú quieres dejar de fumar, tienes que sufrir.
¿Has llorado mucho tú?
Yo he llorado por el fútbol. Pues he llorado, sobre todo en la parte inicial formativa. Pero como te digo, yo veía que cada vez era mejor, por lo tanto, hay una parte también que tú te enganchas, ¿no? Como un buen padre. Un buen padre no tiene que dejar hacer lo que tú quieres, sino un buen padre tiene que ser inteligente y saber manejar cómo eres tú, pero no por eso dejar hacer todo lo que tú quieres, ¿entiendes? Y el fútbol es exactamente, el fútbol es de personas. ¿Quién juega fútbol? Los jóvenes. Por lo tanto, ¿quién tienes que educar? A los jóvenes. Y volviendo un poco a la pregunta que tú me has hecho de los jóvenes, Guardiola también debutó muy joven en el Barça. Pero no por eso creo que Cruyff le trataba diferente. Sino hay que tener, primero, para jugar en el Barça tienes que tener rendimiento. Y los jóvenes que estamos hablando tienen rendimiento. Y a partir de ahí, la gestión del entrenador es importante, pero para mí es mucho más importante la gestión de los compañeros. Yo, por ejemplo, la Real, cuando tú tienes a Arconada, me acuerdo un partido que llegó entrenador Tosak, con Arconada, por ejemplo, jugamos en Atenas, que hacía un calor en verano, 42 grados, un partido pretemporada, su primer año de Tosak, y me dice Tosak, ¿estás cansado? Y yo le digo, pues sí, he acabado muerto, estás, ¿no? Inocente de mí. Luego vino Arconada y me dice, no vuelvas a decir en tu vida que estás muerto. Y joder. ¿En Jesús? Tenía razón, porque al final es parte de lo lógico que tú tengas que sufrir, y entonces tienes que aceptar eso como algo normal.
Con los jóvenes es importante el entrenador, pero son importantes los compañeros más
veteranos. Muy importante. Esto yo, Juan, por ejemplo, lo llamaba control social.
¿Control social?
Sí, las vacas sagradas. ¿Te acuerdas? Vaya,
sí, las vacas
cuando
sagradas.
Cuando iba
sí.
mal, no iba contra Guardiola, iba contra las vacas sagradas. Decía, tuviera razón o no, ¿me entiendes? Y entonces ahí te decía, pues un poco el control social es eso. Él no entendía a veces que tú pudieras salir con un joven. Y yo esto, por ejemplo, si quieres te cuento una anécdota.
Dale, dale.
Con Alberto Ormachea. Primer título de liga, imagínate, yo, 18 años. Melena, tal, coche.
Eso en la Real Sociedad.
Coche, ahí, imagino, más tonto que un zapato, ahí, de chulo. Iría por la esto. Cena de celebración del equipo. Y salí con algunos compañeros y estuve hasta bastante tarde. Al día siguiente de la mañana se hacía, antes de ir de vacaciones, solteros contra casados. Y hacemos el soltero contra casado y me llama al vestuario.
¿El entrenador?
El entrenador, Ormachea. Y digo, bueno, voy ahí, más chulo que el de, ¿sabes? Y me dice, ¿por qué saliste ayer hasta esas horas? Y yo, bueno, yo le vi a él. A la noche, tarde, cuando él se iba a casa. Sí, es verdad, porque San Sebastián aparte es muy pequeñita, sí. Y en aquella época no había tanta restauración como ahora. Y me dice, vete de vacaciones y cuando vuelvas ya veré si sigues en el primer equipo o no. Hostia. Y de vacaciones.
Te amargó el verano.
Primer día, luego nada. Luego no me acordé tanto.
Porque no quería que salieras porque eras demasiado joven.
Claro. Pues es un poco el concepto un poco de Johan. Es decir, porque Ormachea dejaba bastante, pues que esto, lo Arconada, Érico Alonso, ¿sabes? Costabarría, pues, hombres de mucho peso.
Con todo lo que está viviendo Lamine Yamal a su edad, 17 años, ¿a ti te preocupa que que pueda dejar de tocar de, con los pies en el suelo?
No, ¿por qué? Igual no, es decir, lo importante es que siga jugando bien y a partir de ahí los que están, insisto, en su entorno, y no hablo solo de su entorno familiar, sino el entorno del equipo, tiene cada uno, hay etapas de vida para los jugadores, es decir, él tiene una etapa de disfrutar. El otro día, por ejemplo, el Williams del Athletic Bilbao, ¿no? Contra Holanda, pues hizo aquellas declaraciones, tal. Y al día siguiente como un follón, y decía, pues es un chavalito que se nota que está haciéndolo de una... Ahora, si lo hace un capitán y dice eso, entonces, como te he dicho, es otra historia. Porque eso sí que yo diría, oye, te has equivocado. Tienes que saber lo que estás diciendo porque tienes que saber lo que estás representando. Pero Iñaki Williams en este momento representa
Nico,
a España.
Nico, perdón.
Representa, sí, pero tiene la edad que tiene y tiene...
O sea, ¿tú crees que las declaraciones se tienen que interpretar también en función de quién las hace, de la edad que tiene y del rol que juega en el equipo?
Correcto, yo lo veo así de claro.
¿Qué crees que haría Cruyff con Lamine Yamal? ¿Cómo lo gestionaría?
No, te vuelvo a decir que con Guardiola hizo lo normal, es decir, al final tiene que rendir. Si no rinde, el entrenador va a ser el primero que lo va a tener que quitar, es decir, no te puede ayudar un poco en algunas cosas, pero las situaciones caen por y mucho más en el fútbol, bueno, a este nivel.
A Guardiola lo mandó un día a jugar con el filial, ¿no?, a Sabadell.
Pero con toda naturalidad, no con maldad, sino lo hacía con... Es más, yo creo que la primera vez que lo convocó, yo creo que no lo puso en la lista inicial y le llamó a la tarde. Es decir, que también jugaba mucho con estas cosas. Por eso te digo que normalidad.
Has dicho antes que te lesionaste con 18 años, sí. Una lesión gravísima y más en esa época, y al final pudiste tener una carrera larga. Hablando de jóvenes, y además jóvenes que tú conoces, Ansu Fati, Gavi, claro, han sufrido lesiones graves. ¿Cuesta gestionarlos? ¿O a ellos es normal que les cueste gestionar determinadas situaciones?
Primero, yo creo que...
El tema de Ansu es diferente del de Gavi.
No, por eso
y,
no.
Mira, y el tema de Ansu, déjame decir, porque he hablado varias veces con la familia, con... El padre te tiene mucho cariño a ti.
Bueno, sí, yo también Ansu, porque lo he tenido casi de niño. O sea, que te quiero decir que al final estás ahí, tienes tu relación personal. Y, por ejemplo, te puedo decir que te lo diga el padre de Ansu. Cuando la primera vez que lo pusimos en banda...
Dijo,
me lo llevo fuera.
Sí. No. ¿Pero qué en su día en una entrevista?
Y yo le dije, pues llévatelo. porque es verdad, porque era pequeñito, jugaba delantero en punta, y entonces yo le decía, pues que el año que viene los cadetes tienen 1,90 y tu hijo tiene no llega a 1,70. Y desde banda, pues yo creo que va a jugar mejor. Y entonces lo hablé con el entrenador del juvenil, y me dijo, pues yo también pienso que puede ser perfecto. Y luego salió, y como dije el otro día, al final son los jugadores los que esto... Tú puedes tener una idea, pero si el jugador no te la compra o no tiene calidad para hacer eso, olvídate, o sea, el mérito es suyo, no mío. Pero es verdad, pero hablando de las lesiones, pues yo creo que son muy diferentes, ¿vale? Porque tú tienes a Dembélé ahora con 27 años, que otra vez le puedes fichar al Barça, ¿o no? Es decir, si tú ahora mismo pones... Nadie habla de Dembélé ahora porque ha estado aquí.
Pues diputado de
Dembélé. Pero si no estuviera ahora Dembélé, igual la gente diría, oye, pues, ¿por qué no fichamos a Dembélé, que es extremo fantástico? Pues,
Mira que han pasado cosas raras al Barça, pero aquí está...
No, pero es, por ejemplo, a determinadas edades, y sobre todo, que puede ser por temas musculares, de formación de la estructura... fisiológica, una mala recuperación de una lesión, jugar antes de tiempo te puede llevar a este tipo de cosas. Yo lo que creo es que Ansu tiene un talento natural y que espero que pase como con Dembélé, que en el tiempo, espero que sea antes, pueda recuperar todo, primero mentalmente, porque seguramente pues tiene un castigo importante y es así. Pero espero, porque cuando no tienes es difícil poder recuperar, pero él lo tiene. Y en el caso de Gavi, pues yo creo que es una lesión que te lleva mucho tiempo y que luego en medio campo pues tiene unas competencias, igual que Ansu, muy importantes. Estás en un equipo que igual, por ejemplo, estás en un equipo menor y te van dando minutos y tú, sin darte cuenta, pues en media temporada pues has cogido la forma y disputas otra vez ser titular. Pero es que en el Barça no hay tiempo para... Vamos a recuperarle cada partido dándole o no, pero yo no soy entrenador.
¿Te han dicho a veces que Gavi recuerda a ti? Por la manera de andar, esas piernas arqueadas.
Bueno, yo ahora las tengo arqueadas y mal. Él las tiene mejor que yo por la edad. Bueno, No, yo creo que él tiene carácter y yo creo que también tenía carácter. Futbolísticamente creo que somos bastante diferentes, pero sí que creo que tiene un punto de carácter que se puede, me puede identificar.
Que es importante el carácter en un equipo.
Sí, sí, como todo. O sea, al final un equipo es un equilibrio de cualidades.
Por cierto, lo de las piernas, tan arqueadas, ¿por qué las tienes así?
¿Y tú? ¿Por qué estás así?
Sí, que, es que,
¿y tú? ¿Por qué estás así ahora?
¿Qué es decir ahora?
No, no,
bien, porque ¿por qué barriguita?
No, ¿por qué tienes este cuerpo?
Pues, por la vida, ¿no?
No, por la vida, pues así. ¿Te hacía así? Es que...
No, pero es verdad que siempre se ha dicho el futbolista es el que ames molar que ya des, ¿no? Sí, sí. Pero que en tu caso las tienes muy arqueadas, con Gavi,
no,
Gavi
una,
también.
No, un, tengo una más. Una. Yo, el que... De los que más tiene es Rivaldo. Rivaldo tenía...
Rivaldo un montón.
Las dos, pero muy, muy arqueadas, sí, sí. Pero bueno, es una estructura, como se dice, somatotipo estructural de cada uno.
Hoy juega el Barça, ¿cómo lo ves de cara a este tramo final? Se está hablando mucho de triplete dentro del vestuario. ¿Te parece que está para grandes cosas este equipo?
Bueno, lo dije el otro día, es un equipo que tiene energía y cuando las cosas... las haces con energía, siempre tienes una opción. Es verdad que se va acercando el final y hay que ver cómo van evolucionando en cada partido. Hoy es un partido, como todos, importantísimo, porque al final son tres puntos con un rival que supuestamente tienes que ganar y que siempre, pero en esto yo creo que Johan también tenía, no decía nunca como lo del Cholo de
partido a partido,
partido a partido, pero en el fondo lo practicaba. Es decir, él no pensaba en un partido de Champions si, por ejemplo, hoy jugaba este partido y imagínate que el domingo jugaba la Champions. Él decía, vamos a ganar este que es más fácil ganando, teníamos todo esto, y por otra parte pues tienen pues el problema de que les están obligando, estrujando mucho. Eso no es ni bueno ni malo, pero es verdad que es duro para ellos.
Me apunto este concepto, la estructura mental de competir ganando, así todo es más fácil. Estem rebent molts missatges al 666-32-72-11, també a les xarxes socials, no sé si et passa tu, Flaqui, també a amics que m'envien comentaris sobre Vaquero.
Sí, 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 com sempre, dies com avui, ens hem de disculpar sempre per no poder emetre o absolutament tot. El Dani m'ha fet gràcia perquè és madridista.
Buenas, ¿qué tal? Sí, que Flaqui, José Mari, solo decir que como madridista que soy, solo he celebrado un gol en mi vida del Barça, y fue el famoso gol de José Mari en Kaiserslautern. La verdad es que no sé el por qué celebré ese gol, pero mi familia se quedó toda flipando, y he de decir que era porque José Mari... No lo conozco, pero era una de esas personas o futbolistas que caía bien y me caía bien. Y aquel gol lo celebré con ganas, como diciendo, hostia, de puta madre, porque ha marcado un gran gol y se lo merecía. Y también decir que no he celebrado ningún gol más y me jodió muchísimo el que marcó Koeman, ¿vale? Muchas gracias y a la Madrid.
Pues bueno,
esta no la he visto venir, me emociono hasta yo.
Me extraña que no celebrara mi gol tampoco, porque también fue parecido.
Has pasado tres pantallas ya haciendo celebrar a los madridistas, ¿eh?
No, espero que no le hayan desheredado, ¿no? Y todavía le hayan dado un cocido madrileño.
Que están buenos, los cocidos madrileños.
Muy bueno.
Tenim un que et fan una pregunta sobre el apodo.
A ver.
Hola, bon dia, José Mari. ¿T'agradava que diguéssim Patraski? Vinga, saludos.
No me importa nunca, ya lo he dicho antes. Es decir, no me ha afectado.
¿Era Patraski o Patrasic?
No me acuerdo.
Depende si era Czech o croata.
Mira, es más, es que te voy a decir más. No me afectaba absolutamente para nada, sinceramente, ni me molestaba, vamos. Te voy a decir más. Es que los balones que no tenía que echar para atrás... también los echaba. Es decir, porque era yo contra esto. Tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Por lo tanto, siempre me hice amigo de... ¿Cómo es la palabra?
Patraski.
Pues amigo de Patraski. Vaquero, el amigo de Patraski.
Y por último, nos preguntan para Stoikov.
Hola, ¿qué te jugas? Me llamo Arturo. Y esto es una pregunta para José María Vaquero. Muy buenas, José María. Cuando entrenabas en el Barça, ¿el Rico Stoikov te entraba así tan fuerte como entraba en los partidos?
Pues sí, la verdad que... Sí, sí. No, no, era igual de intenso, igual de agresivo. Es más, hubo una época que por diferentes razones, ¿sabes? Hay pasas diferentes etapas. De... Siempre he tenido... Bueno, estuve los primeros 6 años, dormí con él en la habitación. O sea, que fíjate...
¿Sí? ¿Dormiste con esto? Sí, pero sí. Esto merece un capítulo aparte.
Y luego con Romario.
Y luego con Romario. Bueno, dormiste, la palabra es dormiste en no, este caso.
Porque,
no.
Porque hacía... Johan ponía un extranjero con Chiqui y el otro extranjero conmigo.
Hostia, qué bueno.
Sí, sí, hacía así, Johan, no sé por qué, pero lo hacía. Sí. Y entonces sí que es verdad que un día me acuerdo perfectamente que por lo que sea estaba cabreado con él o conmigo mismo, no me acuerdo de esta parte, no me acuerdo, y estaba mojado y entonces jugamos partidos con Johan, hacíamos, todo el mundo habla de los rondos, pero con Johan hacíamos mucha competición, 3-3, 5-5, 7-7, pasadas de medio campo, es decir, había mucha competición, muy corta, muy intensa, y me acuerdo que un día me enfadé con él y él seguramente enfadó conmigo, y le entré a, con todo, saltó y me hizo una rascada aquí, entonces tenía abdominales, ahora tengo un poquito de que me hubiera afectado menos, porque ahora tengo más protección.
tengo más reservas, tengo más
protección, pero me rascó y dije, joder, qué cabrón, pues así era, sí, sí, era así.
Hostia.
Como se suele decir, las distancias cortas también.
Que un día en parlaremos, sí, estoy con algunos compañeros del Trintín, pero cuando ese día pisó a
Oriza.
A Oriza Lazpitarte, en el vestuario, ¿fuiste tú quien le preguntaste si lo había hecho? Y te dijo que no.
Y yo salí a la prensa y le saqué la cara. Y luego él vivía al lado mío, en La Mayola, en San Just. Y vino luego, tocó el timbre... Y me dice, no, porque... Y digo, pero yo lo vi en la tele, que no había... Le había pesado, vamos, poco, pero...
Sí,
a ver, yo creo que exageró mucho el árbitro, ¿eh? Y vino ahí, no, perdóname, porque todavía no hablaba muy bien el español. Y digo, joder, ¿ahora? ¿Ahora? Yo ya he salido ahí con toda la rueda de prensa ahí, con todo. Imagínate, todo con los de... Era Madrid. Y pues, imagínate la repercusión que
tuvo. Que no lo ha pisado.
Que sí, que igual quiere... juegas contra otro equipo y no tiene tanta... Pero con un Barça-Madrid era terrible aquello. Joder, pues sí, sí. Así fue.
Un día para el de estoy con... José Mario Vaquero, un placer que hayas vuelto al que te sigues. Y gracias a todos los que he escuchado y los que he participado a la sección del Paso Atrás. En una estona la podré recuperar a la nuestra página web. 1:37.
¿Qué te jugas? Cadena Ser Cataluña. Cada hora, cada programa, cada minut, cada paraula de Ser Cataluña a un clic de tu. Torna a escoltar. Torna a escoltar. O descobreix contingut exclusiu al web de Ser Cataluña. sercatalunya.cat. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya. @SerCatalunya. @SerCatalunya. Al perfil de Ser Catalunya trobaràs tot el que passa davant i darrere els micròfons. Segueix-nos a Instagram. @SerCatalunya. I no et perdis res. Allò que llegeixes en diagonal. Que has sentit dir a un veí. Que has vist de passada a les xarxes... T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall a sercatalunya.cat. Si passa, nosaltres t'ho expliquem. sercatalunya.cat. Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser. Ser Catalunya. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER i busca SER Catalunya.
I cau el sol a l'altra punta del món.
SER Catalunya.
I cau el sol a l'altra punta del món.
La força de la conversa. Si somies en gran...
Premio Ondas para...
Comença pel principi, bro. Premis Idea Ràdio 2025. Fes sonar la teva idea a Ser Catalunya. Apostem per la creació dels joves davant i darrere del micròfon. Entra ja a premisidearadio.cat
i registra un programa, una secció, un podcast.
Els projectes guanyadors s'emetran a Ser Catalunya. Deadline 22 d'abril. Al què t'hi jugues?
Com estàs després de lo d'ahir?
Estoy muy triste.
Hola, buenos días. Yo llamaba buen día para intentar animarte a llorarle a la concha de tu hermana. ¡Viva Argentina, carajo!
Sí, muy divertido.
Dinero brasilero.
Canta, canta. Penjassau, Willy. Penjassau.
Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb el Sique i el Flaqui.
Los argentinos son una panda de desgraciadinhos, tendría que estar durmiendo.
Ha vingut el Quim Molins,
sí,
que ell participa de mal, que t'hi jugues, perquè volia que Vaquero li firmés un llibre, Quim?
Un llibre de la seva... Allà, a més del Pitu Abril i del Pere Culler, dels dies abans de Wembley.
I el pròleg és de Vaquero, no?, d'aquest llibre?
Mare?
Com es diu el llibre?
La balada de Wembley.
La balada de Wembley.
I
volies que et firmes també les entrades de Wembley, perquè tu hi vas ser, al 92.
Ah, hi vaig anar amb la Carme i amb amics, i, bueno, les entrades.
Ensenya-les a la càmera, perquè són les entrades de la primera final que guanya el Barça de Copa d'Europa, les del 92. Sí. Fixa't com ha canviat la història, ara són digitals, Flaqui, ja no hi ha paper... Sí, no hi ha entrades, clar.
No hi ha entrades.
Són xulíssimes,
No tenim ni carnet, que hem de tenir entrades. Home, això és...
Qui m'està emprenyat perquè no hi hagi el carnet físic?
Sí. No, vas als desplaçaments, donen un QR, vas a l'hotel a buscar un folio, donen un folio allà, i amb un QR. El maco que eren les entrades, tenir-les a l'àlbum, amb les fotos...
Ja sabeu que aquesta matinada al Larguero m'he entrevistat a una de les responsables de puntuar les seus per al Mundial del 2030... que ha dimitit, i aquesta nit hi haurà més detalls sobre aquest cas amb l'Anton Meana. Hem enxampat una conversa entre el president de l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Sí, eso es.
Per aquest tema.
Home, és que deu estar bastant emprenyat, suposo.
Es que es normal, hombre. Es normal. Y yo quiero que el majestuoso estadio de Balaídos siga siendo sede del Mundial, porque vamos a poner a Vigo en el mapa en invierno y ahora también en verano. Y vamos a ponerle millones de luces LED, vamos a aprovecharlos de Navidad. Ya hay cortocircuitos.
Sí, se
y será el estadio con más luz del mundo. Porque es mi forma de hacer política. Coño, the most light stadium in the world. Es en Navidad competiremos contra Nueva York y en fútbol contra Maracaná y pondremos un producto radiactivo en el césped para que se ilumine. Y la gente saldrá del estadio con las córneas quemadas de tanta luz. Los jugadores tendrán que jugar con un perro guía porque se van a quedar ciegos. Es más, los jugadores van a salir hasta cocinados. De tanto calor que va a haber ahí. Mi objetivo es gastar tanta luz que haya un apagón en Coruña. Quiero tapiar las Rías Baixas y convertirlas en el mayor estadio de fútbol del mundo. Quiero construir una isla artificial que cueste 34.000 millones de euros y tenga forma de percebe y se juegue encima de un percebe gigante.
Percebe.
¿Cuántos puntos me van a dar por esto?
Los que haga falta.
Ah, entonces Balaídos va a ser el nuevo estadio sede del Mundial, la única ciudad donde la Navidad llega antes que al Corte Inglés. The most beautiful in the world. Y también quiero apoyar el deporte local.
¿Ah, sí?
Así que voy a fichar a Messi por el Celta y en el día de su presentación que haga la rueda de prensa comiendo la con Grelus disfrazado de almeja, y cuando encienda las luces de Navidad lo voy a colgar de los pies del campanario de Vigo con una linterna en la boca. Tendremos la luz más cara del mundo.
D'aquesta manera, Vigo és seu del Mundial de
2030. Vamos a ser sede the most beautiful in the world!
Estava pensant, Flaqui, que amb Vaquero podríem haver tractat el tema que explicarem a continuació. Sí, mira, podríem recollir-lo, perquè Estem a les portes ja de Sant Jordi, sí. I a partir d'avui ja anirem fent recomanacions literàries relacionades amb el món de l'esport.
Molt bé.
Ha sortit un llibre,
sí,
que es titula Mucho que decir y poco que contar.
Mucho que decir y poco que contar.
Sobre el penal de Jukić.
Ostres.
¿Qué aquí jugas?
Javi Guillén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí, que muy buenas.
Un libro sobre el penalti de Jukić.
Exactamente. El penalti más famoso del fútbol español, ¿no?
Mucho que decir y poco que contar. Historia y contrahistoria del penalti de Jukić. Claro, para los aficionados culés, un penalti de gratos recuerdos.
Desde luego. Como las visitas a Tenerife, ¿no? De del Real Madrid, en este caso, de los dos años anteriores. Y ese penalti que tanta alegría dio aquí al barcelonismo y que tanto drama generó en Coruña. Fue un mazazo muy, muy gordo. Luego quedó un poquito aliviado porque luego el Depor pudo ganar la Liga, pero en el 94 fue un momento completamente dramático.
¿El Valencia cobró por ese penalti, por ese empate en Riazor?
Cobraron y de diferentes maneras. La más conocida son esas primas de los jugadores, de las que ya se ha hablado en varias ocasiones. También se decía, yo eso no lo pude contrastar, pero se decía que un empresario catalán le había primado a González, al portero, por dejar su portería a cero. Y yo lo que sí que me encontré en la hemeroteca, que nadie lo recuerda, es que el propio Paco Roig también incentivó a sus jugadores con una pequeña cantidad económica. Esas primas que daban los clubes por partidos ganados, lo que pasa que, claro, el Valencia no cumplía el objetivo, entonces no debían recibirlas. Pese a ello, dijo que las iba a dar para hacer, bueno, un ejercicio de transparencia, decía él. En el fondo estaba también mosqueado con Lendoiro, había una polémica por el fichaje de Jorge Otero, que lo quería el Depor, pero también había una llamada de Núñez al propio Paco Roig, en la que le pedía que, bueno, pues a ver si podía echarle un cable, a ver si podía hacer que sus chicos se esforzasen para que el Barça pues tuviese opciones de ganar la Liga. Y ahí Paco Roig, como él me dijo textualmente, yo soy comerciante y sabe negociar, pues le terminó sacando una serie de partidos amistosos, el Gamper, el Trofeo Naranja. El Gamper vino aquí a Barcelona el Valencia, vino pagado, al Naranja fue el Barça, el Valencia recibió pues derechos de retransmisión, lógicamente, y la taquilla, y además incluso un tercer partido del Pamesa Valencia en ese momento contra la selección de baloncesto del Barcelona. Todo sucedió en agosto de 1924 y por esos partidos amistosos, lógicamente, el Valencia como club pues sacó un beneficio económico.
¿Todo esto lo cuentas en el libro?
Todo eso está en el libro, más ampliado, con más detalle, con testimonios de Paco Roig, también el propio Gus Hiddink, que hablé con él, me reconoce que Johan Cruyff le llamó.
¿Ah, sí?
Sí, los días previos le llamó.
¿Le llamó antes del partido?
Antes del partido para
motivarle.
Ver si podía motivar a sus jugadores, oye, echamos un cable, que pues, tenemos opciones de ganar la Liga, competir en Riazor, que el Valencia no se jugaba nada, pero a ver si podía. Y después del partido también me dijo que le llamó para darle besos, me dijo.
¿Ah, sí?
Eso me
dijo. Cruyff llamó a Hiddink para darle besos por haber ayudado al Barça a ganar la Liga, cuarta fue.
Sí, exactamente, la cuarta de aquel rinting.
El penalti lo tiró Jukić.
Eso es.
¿Por qué no lo tiró Bebeto?
Bueno, realmente lo tenía que haber tirado Donato, pero fue sustituido minutos antes del penalti.
Claro, pero faltando Donato.
Faltando Donato.
Lo podía haber tirado Bebeto,
los
¿no?
Los que lo entrenaban en ese momento eran Jukić y Fran. Bebeto ya había decidido meses antes que no quería volver a tirar penaltis porque había fallado tanto la temporada anterior como a principios de esa temporada contra Oviedo y Aston Villa. Entonces le dijo a Arsenio que él no quería saber nada. ¿Qué pasa? Que lógicamente era la gran estrella y los focos, todo el mundo miró a él, pero él lo tenía claro, él no quería saber nada. De hecho, es que su rictus en ese momento estaba prácticamente llorando, ¿eh? No estaba tampoco para lanzar un penalti, pero claro, era la estrella mundial de ese equipo.
Claro, y lo tiró Jukić, ¿y por qué no Fran, entonces?
Por lo que me dijeron, ahí hay diferentes versiones, pero por lo que me dijeron más gente, Jukić era como el segundo lanzador. Realmente Fran no hizo ningún ademán de ir a lanzarlo. El que sí lo hizo, por cierto, fue López Regarte, es jugador del Barça. Y se acercó a Jukić y le dijo, ¿cómo estás? ¿Te ves bien para lanzarlo? Le dijo, sí. Le dijo, si no, lo tiro yo, no hay problema. Y ya lanzó Jukić. Como decía Lendoiro en la presentación, López Recarte podía meter al portero para adentro, pero podía sacar el balón del estadio también.
Claro, ¿y Jukić qué recuerda de ese penalti?
Jukić lo que recuerda es que en el momento de lanzar, lógicamente estaba tenso, bueno, solo había que ver su rictus, él dudó entre ajustar, que es lo que se le iba a hacer en los entrenamientos, además era un jugador muy técnico, o tirar fuerte. Y en esa duda de no tener claro qué hacer, pues salió ese disparo un poquito centrado, sin mucha fuerza, que paró fácilmente González. Y él, bueno, tiene el recuerdo del apoyo masivo que tuvo de los aficionados deportivistas, de sus propios compañeros, que hizo que superase esa situación, que en un primer momento, y como es lógico, pues fue muy, muy dura para él y que consiguió que en las horas posteriores.
pero mayoritariamente la gente apoyó a Jukic, ¿eh? le envió mensajes de ánimo a Jukic.
En ese momento sí. En ese
imagínate
momento,
si hubieran existido las redes sociales, al igual le hubieran llegado tantos mensajes de ánimo.
Igual hubieran cambiado las cosas, seguramente.
Pero es interesante, ¿eh? Pese sí, a que sí, fue sí, un momento totalmente dramático para el Deportivo de La Coruña, sí, porque era la primera liga que podía ganar, la gente apoyó a Jukic, de pese hecho, a fallar el penalti.
Sí, sí, de hecho hay un momento, cuando acaba el partido, bueno, ya en el momento del penalti hay varios aficionados que ya habían invadido las pistas, el perímetro del terreno de juego, y cuando acaba el partido esos aficionados y algunos más van directos a por Jukic. A él se acerca Donato, se acerca Canales, que era el portero suplente del Depor, y Canales relata en el libro que tenía, no tenía seguridad de que iba a pasar ahí. Y incluso Mijatovic también lo dice, ¿no? Porque claro, dice, esta gente que va directa a Jukic, ¿qué va a hacer? Lo que tú decías, ¿no? De si puede ir a reprocharle o incluso agredirle, pero que va, todo lo contrario, fueron a darle cariño y Jukic está muy agradecido. Ya luego lo que pasó más adelante cuando él se marchó al Valencia, pues claro, la relación ya con la grada de Riazor sí que cambió.
Ahora que hablas de Mijatovic, creo que en un documental, no recuerdo cuál, él explica que cobraron una prima por ese partido, por ese empate con el Valencia.
Sí, aquí en el libro, mucho que decir y poco que contar, lo dice abiertamente varias veces.
Mijatovic también.
Sí. Están entrevistados prácticamente todos los jugadores que disputaron aquel choque. Y Mijatovic de hecho bromea, dice que cuando pitó penalti López Nieto, lo primero que pensó era que se iba a quedar sin esa prima para irse de vacaciones. Él bromea abiertamente, lo reconoce, es el jugador que directamente lo dice, además delante de una cámara, porque el libro tiene también, por cierto, códigos QR que enlazan a vídeos para
eso
verlos.
Eso es muy interesante, es verdad, en el sí, final de los capítulos,
sí,
¿no?
Sí, al final de varios capítulos, son 10 códigos QR, 9 de vídeo y 1 de texto, y como digo, pues se puede ver a los Mijatovic, Quique Sánchez Flores, Paco Roig, Lendoiro, Mauro Silva, Fran, todos esos jugadores, hablar, ¿no?, de lo que sucedió aquel día, aquellos días.
O sea, esto está muy bien, porque la gente puede leer en los capítulos las declaraciones de protagonistas, pero con el QR pueden ver incluso las entrevistas, las declaraciones de los propios protagonistas.
Es un extra, hay cosas que en esos vídeos que salen en texto, pero hay también testimonios ampliados, ¿eh? O sea, es un añadido, digamos, para verlo de forma audiovisual, que creo que es bastante interesante.
Fue un golpe para el Depor, porque esa liga la tenía casi ganada, pero es verdad que siempre se dice que antes de ganar hay que saber perder, ¿no? Y quizá por ese penalti luego el Depor pues consiguió ganar la liga, ganó también la Copa.
Se supo rehacer, ya el año siguiente gana la Copa del Rey, que al final era el primer título de la historia del club y del fútbol gallego, y en el año 2000 llega esa ansiada liga que en parte pues cicatriza, ¿no? El famoso penalti de Jukic. Sí que te encuentras gente todavía que te dice que no es capaz de verlo, que no es lo mismo la liga del 2000 que la del 94, que era un equipo entrañable, muy querido en toda España, con Arsenio Iglesias, que era un hombre queridísimo en Coruña. E incluso hay un aficionado que me dice que hubo gente que no volvió a Riazor desde el día aquel de lo tocada que se quedó. Entonces, sí que alivió, claro, lógicamente, pero wow, todavía ves gente dolida y jugadores, ¿eh?, que te dicen que el penalti, que alguna vez lo vieron en reportajes, pero que no se lo ponen.
¿Cómo pudo llegar a ser tan grande ese Superdepor?
Pues yo creo que ahí principalmente el papel de Augusto César Lendoiro y de la gente de la que se rodeó, que por cierto era gente que venía de fútbol modesto, de equipos de barrio, no eran grandes magnates ni grandes empresarios, pero que Lendoiro era un hombre tremendamente ambicioso, que había cogido el liceo de hockey, que era un equipo fundado allí en un colegio de Coruña, y lo puso a competir a primer nivel contra todos los equipos catalanes que aquí también conocéis, que lo hizo ganar ligas, copas de Europa, intercontinentales, y que dijo, tenía la clara ambición de hacer lo mismo, de repetirlo en el fútbol. Y bueno, no ganó la Copa de Europa, poco le faltó, estuvo cerquita de llegar a la final y luego pues acertó en los fichajes. Yo creo que es clave el verano del 92, que es cuando llega Bebeto, llega Mauro Silva, llega Adolfo Aldana, López Recarte ya había llegado. Él hace una mezcla de jugadores veteranos, de desechos de equipos grandes, caso de López Recarte del Barça, Aldana del Madrid, Bebeto, que fue la gran apuesta y donde sí que tuvo que poner dinero, con jugadores, bueno, pues que iban destacando más jovencitos, Paco Gémez, que era suplente, Pedro Riesco llegó también a ese Depor, Boro y Nando del Valencia, y aquello conjugó a la perfección y empezó a brillar y hasta dónde llegó aquel equipo.
Mucho que decir y poco que contar, historia y contrahistoria del penalti de Jukic, libre del periodista Javier Guillén, con prólogo, por cierto, de Augusto César Lendoiro.
Te voy a dar un dato más, ya que estamos aquí en Barcelona, hay un capítulo en el que se habla bastante de Cruyff. Yo no sé si tú lo recuerdas, pero Cruyff tuvo una guerra bastante importante con Arsenio principalmente y con Lendoiro también, es radialéctico, me refiero. Él aprovechó que el Depor no caía en la segunda vuelta, se agarraba al liderato.
Es que Cruyff jugaba los partidos ya en las salas de prensa.
Psicológicamente.
Y tanto, psicológicamente jugaba siempre los partidos Cruyff.
Ese arma psicológica lo jugó muy bien Y durante toda la segunda vuelta, el Depor estuvo 24 jornadas consecutivas en el liderato, ¿eh? El Barça hace una recta final espectacular, gana 13 partidos y empata 2. Y durante todas esas últimas semanas y meses, Johan Cruyff empieza a desestabilizar, a tratar de desestabilizar al menos, a decir que el Depor no va a aguantar, que no, son jugadores que no tienen experiencia para estar ahí, que Arsenio nunca ha ganado nada. Llega un momento que Arsenio le contesta, y es por el papel de Javier Clemente, que eso la gente no lo recordará, es que Clemente tenía ahí un poquito... Bueno, no tenía buena relación con Cruyff,
sí, que va.
Sí la tenía con Arsenio, y le dice, cena con él, y le dice, Cruyff te está comiendo la tostada mediáticamente, tienes que contestarle.
¿Ah, sí?
Y Arsenio se revuelve, y hay declaraciones de Arsenio, que era un hombre, bueno, a veces enfadaba, pero más prudente, del estilo de Cruyff, que se calle y trabaje. Cruyff lo que tiene que hacer es sacarse el carnet de entrenador.
Es verdad que había mucha polémica
por eso.
Porque no lo tenía.
Lendoiro da una rueda de prensa también y dice que ya basta ya de meter presión al Deportivo. Cruyff sale diciendo que Lendoiro no está preparado para aguantar esta presión porque él sí ha llegado alto en hockey, pero yo tengo experiencia de 25 años a máximo nivel en fútbol y él lleva 2. Bueno, hay una guerra ahí y fuerte, ¿eh? No te creas que la de Mourinho Guardiola se queda muy atrás comparada con esta.
Es verdad, lo que pasa es que queda tan lejos esa la gente ni la recuerda.
Y ahí surge, por cierto, el partido del chupachús. No sé si te acuerdas aquel partido en Riazor que se llena de chupachups toda la grada, en un Depor Tenerife.
Es verdad.
Pues eso es un acto un poco de reivindicación, protesta y a la vez burla contra Johan Cruyff, que por cierto es muy curioso cómo se forma. Es a raíz de una declaración de Arsenio que dice algo así de tendremos que tomarnos el chupachús, que al parecer alivia la presión, un poco respondiendo a Cruyff, ¿no? Irónicamente. Y varios hinchas que pertenecían a los Riazor Blues, pues deciden, bueno, se les ocurre la idea de llenar Riazor de chupachups. Llega a tal punto que esto salta a los medios, son los 90, los grupos ultras no son como hoy en día o tenían presencia en medios. Y la propia marca Chupa Chups, junto a otra, Golosinas Vidal, que tenía también un caramelo de palo, se ponen en contacto con los ultras del Depor para hacer ese acto, esa acción de marketing. Y Chupa Chups llega a ofrecer 40.000 Chupa Chups de forma gratuita, que los hinchas los iban a comprar, para repartirlos en la grada. Finalmente, bueno, acaban pactando con otra empresa, se cuenta en el libro,
hablé con
los proveedores. Y Chupa Chups se rebota, hace ahí una contraoferta a última hora y al final acaba dentro del estadio repartiendo los caramelos de palo, se llaman pompitos, de Golosinas Vidal, y Chupa Chups va a los exteriores de Riazor porque quiere hacer esa acción, que al final es marketing, para estar visible, con sus bolsas de Chupa Chups, con sus furgonetas y demás. Y eso acaba saliendo en prensa internacional. De hecho, en el libro meto un recorte en las páginas finales de un periódico irlandés, de Herald Sports, de Dublín, que dice Lollipops to you, Cruyff. Y sí, tuvo repercusión. De hecho, la gente de esta marca de golosinas Vidal, que es murciana, me lo comentaba. Me decía, vamos, fue una acción que invertimos ahí una cantidad económica que nos salió redondo. Fue un acto publicitario espectacular.
Javier Guillén, muchas gracias por haber venido al Keti Jugas a presentar libro. Sí, una de las recomendaciones per Sant Jordi. Mucho que decir y poco que contar. Historia y contrahistoria del penalti de Jukic. Pròleg de Augusto César Lendoiro. A la portada, el propi Jukic lamentant aquell penal que va a fallar contra el Valencia y le va a donar la cuarta liga consecutiva al Barça de Johan Cruyff. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Entre las 12 y las 2, a SER Catalunya. ¿Qué te jugas? Amb Sique Rodríguez y Luis Flaqué.
Hi ha molts llibres esportius que s'han publicat aquests últims dies, i que seran recomanacions per aquest proper Sant Jordi.
Quina lliga aquella, eh? Quina lliga, quin patir aquell moment.
A mi em sembla molt bé que recomaneu coses per Sant Jordi.
Sí.
Però hi ha coses que són abans de Sant Jordi, que són tan o millors o igual de bones que Sant Jordi.
Quines?
Com, per exemple, el dissabte 12 d'abril.
Ah, ja sé per on vas.
No és cap sant, eh?
Ja sé per on vas. No.
Però són els 40 Primavera Pop que es fan a Badalona. Mira, la Maria Becerra. Veus? La Maria Becerra tocarà a l'Olímpic Arena de Badalona el dia 12 d'abril, dissabte. I, per exemple, també hi tocarà l'Abraham Mateo. I tocarà el Dani Fernández o la Vico, per exemple. O el Nil Moliner. I molts més. I molts més. Tot això has d'entrar als 40.cat i anar, llavors, a comprar la teva entrada pels 40 Primavera Pop a Badalona. Veus que bé? Abans,
fantàstic.
Abans de Sant Jordi.
Abans de Sant Jordi.
Molts dinars entre el dia 12 d'abril i Sant Jordi.
El 12 d'abril, per cert, sí que hi ha sants,
mínim 24.
El 12 d'abril...
Dinars, no dies, ah, dinars.
Ah, has dit que no hi ha sants, president?
Però hi ha primer dinar, segon dinar, a vegades hi ha ressopó, a vegades hi ha sopostre primer, postre segon, deies, perdona, Magú.
Sanceno.
Sanceno.
El bisbe de Verona.
Sanceno, de
veritat. San José Moscati. Sanceno. Un metge de Nàpols. I...
Què tal celebra cada dia?
Julio...
Sanceno.
Dime, són els sants que hi ha el 12 d'abril.
No? Sansopo.
Hi ha sants el 12 d'abril.
Jo també Sansopo. I home... Oh... Sancero. És un bon noi.
Havia de ser-ho, aquest
noi. Com te llamas? Cero. Jo també. I tu com te llamas?
Adéu.
Adéu-siau.
¿Qué te jugas?
La una en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa.